RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje.
Bienvenidos a Artes en Contexto. Hoy tenemos como invitado al profesor artista plástico Ricardo Toledo Castellanos. Ricardo es artista plástico con énfasis en teoría, maestro en artes plásticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en filosofía de la Universidad del Rosario, estudiante del doctorado en arte y arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, investigador en historia y teoría del arte y estética, con intereses en problemáticas asociadas a las relaciones entre arte y resistencia, arte y vida cotidiana, el arte como propuesta en espacio del pensamiento, el arte en América Latina y la visualidad como forma de resistencia epistémica al dominio. Autor de diversas publicaciones como libros, capítulos de libros, artículos y reseñas sobre artistas y problemas del arte en Colombia y Latinoamérica. Profesor investigador de tiempo completo y coordinador del área de historia del arte en el Departamento de Artes Visuales y en la maestría de creación audiovisual y editor general de la revista Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, MABAE, de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor, mucho gusto tenerlo con nosotros.
Gracias, es un placer estar en este espacio de Artes en Contexto.
Bueno, profesor Ricardo, usted tiene una investigación que habla sobre las casas expresivas. ¿De qué se trata la investigación de las casas expresivas?
Bueno, yo empiezo a sentir un índice en nuestras ciudades colombianas y que luego empiezo a constatar también en muchas ciudades de América Latina, y tiene que ver con la lucha de los pobres de nuestras ciudades, la lucha por tener un lugar en nuestras ciudades, que comienza con la informalidad, con procesos que algunas veces tienen que ver con la invasión de lotes o algunas veces la compra de lotes no regulares, que comienzan con procesos largos y difíciles de construcción por sus propias manos, con su propio esfuerzo de sus viviendas. Muchas veces la construcción de esas viviendas ligadas a luchas muy difíciles, muchas veces contra las mismas instituciones, contra la misma economía, contra los mismos proyectos gubernamentales, muchas veces soportando desalojos, soportando especulación, estafas o a veces atropellos y violencia por parte de las fuerzas del orden, la policía de nuestros países, y que van armando un refugio con el sueño de convertirlo alguna vez en una casa que sea un patrimonio, un resguardo, un lugar para la vida. Y que en la medida en que es hecho con tanto esfuerzo, que cada material es buscado y luchado tanto, y que a veces antes de tenerlo es soñado y deseado tanto, y cuando es puesto y construido es celebrado tantas veces, pues cada parte, cada material de las casas de autoconstrucción de nuestras ciudades de América Latina, cada parte hace que esas casas sean expresivas. Mirar por fuera o por dentro las casas de autoconstrucción nos permite leer los momentos de la vida, pero también nos permite leer los sueños, las esperanzas, las desdichas, las vacilaciones, las vicisitudes de la vida, y pareciera que los momentos de la vida, en la medida en que crece la casa de autoconstrucción, van quedando grabadas como huellas indelebles en la diferente calidad de los materiales, en los diferentes colores de los ladrillos, las diferentes formas de los cementos, los diferentes procesos de construcción, muchas veces de reuso, de reciclaje, a veces en los cambios de colores, a veces en los cambios de calidad, a veces en los cambios de estilo, que no tienen otra alternativa que ser expresivas a todo este conjunto de construcción que es la vivienda autoconstruida de una familia de las periferias de nuestras ciudades de América Latina, es lo que llamo casas expresivas. Mi investigación ha ido guiada por la mano de una mirada muy cercana al arte, precisamente para encontrar cómo, si lo que hacen los autoconstructores es volver expresivos los materiales, pues esto equivale a un proceso comparable completamente con una obra de arte. El trabajo de un artista es convertir en expresivos sus materiales. Deliberadamente o no, en la casa de autoconstrucción se convierte en la obra de la existencia y tiene un poder emanador, sensible, más potente que cualquier obra de arte que nosotros podamos ver en alguno de los eventos del arte profesional de los grandes circuitos culturales o del arte.
Por lo que entiendo, o sea, ya estás definiendo qué es una casa expresiva, pero acompañado a eso, lo que estabas relatando ahora último, ¿quiere decir que los materiales también expresan dentro de esas casas expresivas?
Los materiales por sí solos no expresan, porque la expresión de tomos es un lado como vivo de los materiales, pero quien logra dirigir los materiales a la vida los hace expresivos. Ahora, lo que preguntas sí me lleva a pensar, los materiales en las casas de autoconstrucción sí son expresivos. Esto no quiere decir que en todas las casas expresen las mismas cosas. A veces expresan la esperanza, a veces expresan el miedo, a veces expresan contradicciones. Pero también podríamos mirar, hay materiales en muchas otras formas de construcción, las construcciones de la ciudad, los edificios oficiales, las casas de los ricos. Y lo que uno puede constatar, por lo menos de manera típica, es que las casas suntuarias, las casas costosas, y expresan a los diseñadores de pronto, a los arquitectos, pero no expresan a los habitantes. Los habitantes de estas casas lujosas se paran al frente de pronto a mostrar el dinero que tienen. Y las casas expresan de pronto al dinero, de pronto expresan los estilos de las épocas, expresan las escuelas de arquitectura o de ingeniería, pero no expresan a sus habitantes. Desafortunadamente, o no sé si afortunadamente, la exhibición de poder adquisitivo no es algo que pase por la expresión, aunque muchas veces la expresión del poder adquisitivo sea aquella que también se exhibe a través de coleccionar el arte. De nuevo, venimos a mirar que quien compra una obra de arte no logra expresarse a sí mismo con la obra que colecciona. La obra expresa al artista, no al coleccionista. Lo mismo pasa con esas otras construcciones. Mientras que en las casas de los autoconstructores, las casas sí expresan a sus habitantes y expresan los momentos de la vida de estas personas. Y ante todo, porque construir una casa por el propio esfuerzo viene a ser la derivación de un proceso profundo de convertir materiales en zonas de la existencia. Al convertirse la casa en la posibilidad de resguardar, proteger y desarrollar la intimidad de la existencia, la casa guarda todas estas huellas, porque antes de ser construida fue soñada.
Bien, profesor, ¿cómo relaciona este tema especialmente con las artes visuales? ¿Qué tiene que ver con las artes visuales?
Hay bastantes pensadores lúcidos, filósofos también, psicólogos, sociólogos, antropólogos, han llegado a postular, o más bien a descubrir, que a lo largo de la historia de la vida humana, el arte no es simplemente ese ejercicio limitado de crear obras para ser exhibidas en circuitos de galerías o museos para ser coleccionadas, sino que el arte acompaña el origen del ser humano, cuando el ser humano tuvo el cuidado de marcar un material con un índice que hiciera satisfactorio contemplarlo, además de que tuviera una función pues el arte comienza con el hombre. Y si el arte comienza con el hombre, pues el arte existía mucho antes de que existieran las denominaciones específicas del arte moderno o el arte contemporáneo que nosotros manejamos recientemente. Esto quiere decir que el ejercicio del arte no requiere para existir ser validado necesariamente por una institución.
Vamos a un corte institucional. Gracias, profesor. Ya volvemos.
No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Hay una parte del artículo que escribes sobre la autopoiesis y la autoconstrucción, sobre las subjetividades de resistencia. Cuéntenos de qué se trata esto de subjetividades de resistencia.
Ah, muy bien. Bueno, ligado al tema que dejamos antes del corte, si el arte está en el origen del ser humano, acompañando toda la vida humana por la tierra, pues claramente cada vez que encontramos algo que podamos llamar arte, lo que podemos ver es que se expresa qué pasaba con la vida humana en ese periodo del cual queda ese vestigio artístico. Pero eso que tú me preguntabas de hacer que un material sea expresivo como fundamento del arte, pues nos lleva a pensar en principio que antes de la delimitación de una esfera específica de profesional llamada arte por el mundo moderno, había otras formas de trabajar materiales que lograban expresar al fabricante, porque al convertir un material en un producto, el productor mismo se convertía a sí mismo en un profesional. Me explico. Cuando el panadero mezcla la harina, los huevos, el aceite y las convierte en pan, y las amasa y las hornea y las convierte en pan, en ese momento él mismo se convierte en panadero. Por lo tanto, toda poiesis es autopoiesis. Ahora, pasa una cosa con las casas de autoconstrucción. Como el constructor va construyendo su casa, pues obviamente él se va construyendo en la persona que es dueña de una casa y va convirtiendo a su familia en la habitante de una casa propia, en una propietaria. Pero pasa una cosa, cuando vemos esas tristes situaciones en las cuales las fuerzas del Estado desalojan a las familias o las atacan en sus casas, como fueron las tristes imágenes de miembros de la policía o del ESMAD en el paro campesino del 2013, yendo hasta las casas de los campesinos a botar piedras, a romperles vidrios, a meterse a sus casas a golpearlos. Pues cuando el Estado hace eso adentro de la casa de un autoconstructor, está violando lo más íntimo que tiene, el sentido expresivo de su experiencia. Y esto, en las Fuerzas Armadas, si lo notamos bien, nunca lo hacen con las casas de los ricos, solamente lo hacen con las casas de los pobres. Así que cuando una persona hace segura su casa y la rodea, está construyendo una subjetividad de resistencia al desalojo, de resistencia a la mendicidad, de resistencia a la tristeza, pero cuando las fuerzas del Estado atacan esa casa, están debilitando esas subjetividades para construir subjetividades serviles, subjetividades humilladas a la conveniencia, según la conveniencia pues del dominio que estamos nosotros teniendo cada vez más en aumento de sistemas neoliberales completamente entregados al mercado y a los intereses corporativos de multinacionales, que en este caso muchas veces presionan malos gobiernos y malas políticas para beneficiarse, pero en contra y en detrimento de aquellos a quienes debería proteger principalmente el Estado, y es a los más necesitados, no por asistencia, sino porque por apoyar sus propias iniciativas de resistir a la pobreza.
Bueno, hay como una siguiente parte de este texto, en donde está hablando de el proyecto poético y la obra de la existencia. Es decir, que cuando está hablando de la autoconstrucción, también está hablando de la forma como se habita en ella o como se refleja en la autoconstrucción la persona que está dentro o cómo se relaciona.
A lo que me llevó la investigación sobre la autoconstrucción, que en gran medida fueron muchas conversaciones con personas que construyeron su casa y que podían contarme la historia de cómo empezaron y dónde van, lo que fui notando es que la casa es la obra de la existencia, como con el proyecto de la casa se consolidan los sueños, se consolidan los buenos momentos, los malos momentos, pero en los malos momentos la casa mantiene la unidad familiar o mantiene la posibilidad de no deambular sin rumbo o sin sentido en el mundo, sino tener por lo menos un lugar en el que se siente la propiedad. Pues como obra de la existencia se empieza a entender que si la casa expresa a quien la habita, pues la casa y la vida son el mismo proyecto. El autoconstructor, los pobres de nuestras ciudades, los pobres de nuestros países, sueñan con dejar de serlos, sueñan con dejar de ser humillados, sueñan con que sean pagados con condiciones más justas, sueñan con tener un trabajo. Y todas estas formas de sueños son aquello que el autoconstructor quiere construir en su vida. Y en la medida en que lo va logrando o lo va soñando, esas huellas van quedando impresas en su hogar. Por eso también es tan clave que cuando me he encontrado con varias investigaciones sobre autoconstrucción en nuestras ciudades, normalmente las personas se paran al frente de su casa a mostrarse a sí mismos con unas sonrisas que brillan como el sol, dejando ver atrás su casa que lo llena de orgullo, cosa que los planes de gobierno o los estudios de vivienda no son capaces de ver, son completamente miopes, o no sé si inconsciente o conscientemente miopes, porque no logran ver en esas casas más que lo que el mercado les pide que vean. Asimismo, entonces, venimos a pensar que desde que nosotros nacemos, según lo plantea, por ejemplo, la investigación tan lúcida del psicólogo Jacques Lacan, desde que nosotros nacemos no pudiendo hacer todo lo que seamos. Lacan plantea que nosotros nacemos antes de tiempo. Él llama a este proceso del ser humano la prematuración del nacimiento. Y con una condición física especial, nuestra percepción madura antes que nuestra motricidad, lo que significa que nuestra percepción alimenta nuestra imaginación y ellas van siempre más adelante que lo que puede hacer nuestro cuerpo. Eso va a plantear que nuestro deseo siempre es anticipativo y eso empieza a plantear lo que en la autoimagen que tenemos cuando niños, nosotros cuando nos miramos y nos reconocemos en el espejo no estamos mirando realmente constatando lo que ya somos, sino proyectando lo que quisiéramos ser. Y esa misma mirada que llama Jacques Lacan el estadio del espejo, nosotros nos queremos ver más completos hacia adelante que lo que nos falta que tenemos en el presente, pues se va, por ejemplo, a un índice de la existencia como la casa. Cuando el autoconstructor mira su casa, está mirando lo que había antes de que lo pudiera construir, está constatando lo que ha logrado y está mirando lo que sueña hacer el proyecto siguiente. Normalmente, la intimidad de la casa de autoconstrucción es mirada y soñada desde adentro para afuera. O sea, en una noche de desvelo, el autoconstructor mira su casa y probablemente hable con su pareja soñando qué más van a construir, qué nuevo espacio van a hacer. Y por eso también es importante pensar que esta casa es soñada de adentro para afuera. No se trata de un proyecto de arquitectura o de ingeniería que es mirada primero en su estructura o primero en su fachada y luego resuelta por dentro, sino que es lo contrario. Así que al autoconstructor lo que menos le importa es si a los vigilantes de la ciudad o a los revisores estéticos de la ciudad, los que quieren pintar las casas de colores, les parece bonita o no. El autoconstructor está dentro de su casa y se siente seguro y es lo que importa. Lo otro se vuelve completamente secundario. Ya cuando el Estado quiere intervenir en estas casas, normalmente el Estado quiere homogenizarlas, si no puede borrarlas, porque los planes del Estado normalmente tienden a imponerles unas pautas de seguridad o de construcción o de técnicas de construcción que muchas veces son imposibles de seguir y lo que están buscando muchas veces es llevarlos al bloqueo para luego reemplazar esos lotes cuando ellos los desarrollan, los incluyen en la ciudad, reemplazarlos por las construcciones multitudinarias con casas homogéneas inexpresivas como las que sabe hacer el gobierno. Lo venimos a ver, esos cubos grises de cemento donde quieren apretar a todos los pobres, pues son inexpresivos.
Gracias, profesor. Vamos a un corte institucional, ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, hay una observación del estilo del crecimiento de las fachadas. Normalmente cuando nosotros vamos andando vemos que las casas autoexpresivas, como tú las has llamado, tienen la primera planta, tienen unas medidas, pero cuando es el segundo piso, ese segundo piso aprovecha como un pedacito más hacia afuera y el tercer piso otro pedacito más hacia afuera. ¿Cómo se incluye esta forma? ¿Cómo empiezas a ver tú esta forma de expresiva dentro de la autoconstrucción?
Vale, se trata de las casas de autoconstrucción, que en mi investigación las denomino casas expresivas. Pero bueno, autoexpresivas puede ser una manera de fundir las dos maneras de entenderlas. Yo encuentro dos índices de estilo en las casas de autoconstrucción. El primero es la diferencia de materiales. Por ejemplo, cómo hay diferentes tipos de ladrillos, diferentes tipos de cemento, diferentes tipos de ornamentación en metal, diferentes tipos de pintura. Y ese primer índice de estilo me va mostrando que como estas casas van creciendo con el tiempo, normalmente los materiales que eran disponibles en una época ya no lo eran en la siguiente. Entonces, en la medida en que van cambiando las etapas y va creciendo la casa, pues se notan también los cambios de los materiales disponibles y los cambios de medios para conseguirlos. El segundo índice o síntoma de estilo de las casas de autoconstrucción, que ustedes lo podrán ver por toda América Latina, es que de la primera planta a la segunda planta hay un volado. Normalmente ese volado va entre un metro, entre 80 centímetros, un metro 20, y de la segunda a la tercera planta tiende a haber ese volado menos, de pronto unos 40 a unos 60 centímetros. Las visiones simplistas han encontrado que esa es una alternativa de ganarle al espacio público un poco de espacio para lo privado. Sin embargo, en lo que yo empecé a encontrar en las conversaciones con los autoconstructores que he hablado, la mayoría, casi todas las veces mujeres, es que como estas casas son soñadas de adentro para afuera, lo que el índice de crecimiento termina pareciéndose un poco a cómo crece el caracol. Yo también, cuando las casas tienen esa forma que tú vienes a mirar y son cuadras y barrios completos en toda la ciudad donde las encuentras, pues son como casas de caracol. El caracol habitándola desde adentro no está revisando si la fachada tiene tal forma o tal forma, pero sí necesita sentir que la casa cada vez amplía más su esperanza y cada vez amplía más sus sueños. Creciendo de adentro para afuera, la casa crece con los sueños, pero como crece con los sueños nunca se sienten completos, siempre hay algo más que conseguir, pues la casa toda completa se convierte en un proyecto porque la existencia completa siempre será proyecto. O sea, nunca seremos para nosotros mismos un proyecto terminado. Y si la casa expresiva, no hablo de las casas no expresivas, es decir, las casas que compran señores muy adinerados a arquitectos muy famosos, sino las casas expresivas, las de nuestros pobres que sueñan, esas casas nunca se consideran terminadas, siempre hay algo más que hacer, por lo tanto siempre tienen índices de crecimiento. Aquellas que no han logrado todavía completar las plantas que se quieren, normalmente dejan excedentes de varilla al terminar una terraza. Y esos excedentes de varilla, en una publicación anterior, en un artículo que se llamaba Resistencia y Esperanza, Fuerzas que Fundan un Hogar, también parte de la misma investigación sobre autoconstrucción, yo las llamaba a esas varillas esperanzas. Porque cada vez que tú encuentras esas varillas en una casa de autoconstrucción, están expresando el sueño de una familia de un día tener más, un día tener para hacer una siguiente planta y no considerar la que está terminada y no considerar que el espacio ya terminó, que la vivienda ya terminó y por otro lado tampoco considerar que la existencia ya terminó. todos los sueños, todos los anhelos, todos los deseos se encuentran en suspenso y siempre con el brillo en los ojos, esperando tiempos mejores.
¿Cómo el arte ayudó a guiar esta investigación?
El arte me trajo esta investigación completamente porque empecé a encontrar que si precisamente el arte funda la humanidad nuestra, cuando nosotros podemos estar seguros de que algo lo hizo el ser humano, es cuando encontramos que hay una construcción que no solamente sirve para algo, sino que además expresa un momento interior de la vida. Cuando algo expresa un momento interior de la vida, estamos ante el arte porque tenemos la certeza de que fue hecho por el ser humano. Y esto me lleva a pensar que si lo que el artista sabe y lo que quien sabe contemplar el arte sabe, ese llegar a través de la materia a reconocer qué es lo que queda expresado en ella, en la pintura, en el sonido, en la palabra, pues obviamente la mirada del arte, cuando logra ver un ladrillo, la mirada del arte es capaz de mirar el lado expresivo, o cuando empieza a mirar un proceso de algo mal pintado o pintado de varios colores, o un cemento aplicado no de una manera industrial, sino de una manera manual, artesanal, pues todas estas huellas de cómo fue hecho quedan impresas en la materia. Por lo tanto, no hay otra mirada tan apta para descubrir eso que la del arte. Y lo que yo pretendí con estas investigaciones sobre autoconstrucción precisamente era aportar elementos de discusión que normalmente no son tomados en cuenta por aquellos que tienen injerencia o que toman decisiones sobre la vivienda de los pobres, que pasan como aplanadoras y simplemente ven o defectos o les parecen feas a ellos porque no expresan lo que expresan sus casas, es que son costosas, o no expresan a los arquitectos. Y por otro lado, porque quieren meterlos en esos cajones de cubos donde no se expresa nada, pero donde tampoco se puede soñar. Y tal vez si tuvieran en cuenta este carácter expresivo y este carácter autopoyético de las casas, podrían empezar a entender a quienes están gobernando de verdad, y podrían de pronto también los ciudadanos entender que hay que elegir mejores gobernantes, gobernantes más lúcidos y sobre todo más humanos, menos guiados por la codicia de llenar sus bolsillos y la de sus familiares y la de sus socios.
Muchísimas gracias, profesor. Gracias por atender a nuestro llamado a la UNAR.
Todo un placer.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.